Yo soy José Romero, a veces conocido como Goro. Desde los 15 años soy un ávido seguidor de la escena local, en particular de todo lo relacionado con hardcore y metal. Soy guitarrista de Colapso y fanático de la música extrema. Mi intención en hacer esto sobre todo es hacer memoria y plantear una conversación entre las personas que conocimos de una escena musical que estuvo marcada por sonidos fuertes, pero sobre todo por una actitud que a muchos nos supo guiar en definir una propuesta artística y una identidad propias. En este episodio mi invitada es Steph Apollo, intensa seguidora de la música hardcore y metalcore, quien estuvo muy involucrada en la organización de eventos en Quito, Ecuador hasta hace algunos años, y tuvo una perspectiva privilegiada del momento en que el crecimiento de la escena dio paso a la llegada de bandas internacionales. Con ella conversamos de sus experiencias en descubrir a través de la música una comunidad, un aprendizaje y finalmente una familia. Un saludo a todas las personas que están por escuchar esta grabación. Esto fue capturado con una llamada por internet el 20 de febrero de 2020, cuando aún no se dimensionaba el impacto de la pandemia global de COVID-19 en Ecuador y Estados Unidos. Y en ese entonces, aprovechando un momento libre de Steph, que estaba muy ocupada cuidando de su pequeño hijo Luca, conversamos sobre sus vivencias en la escena hardcore y sus perspectivas actuales sobre todas estas experiencias. Esta primera temporada de Historias Under es un proyecto que busca preservar para la posteridad el legado musical y cultural de un conjunto de bandas, artistas y colaboradores que le han dado forma a la escena metal hardcore del Ecuador. Encuentra todos los episodios y más noticias ingresando a historiasunder.com, donde podrás escuchar la música de las bandas underground del Ecuador sonando en streaming las 24 horas. Ya ves, te he estado molestando todos estos días para tratar de poder conversar.
Porque... qué gusto. Gracias por pensar en mí.
Sí, de una. Es que quería, como te decía, quería hacer algo acerca de esa escena que conocimos súper bien y que siento que ya nadie se acuerda. Sí. Es como que, claro, un montón de panas estaban ahí. De alguna manera también quería hablar con alguien como tú, que lo viviste de un montón de maneras.
Yeah.
Entonces, un poco para cachar, yo cacho que tú ya estabas metida en la música desde súper joven, ¿verdad?
Sí, todo empezó conmigo con... un poco mi tío, que ya escuchaba, digamos, Rolling Stones, Ramones, y de ahí mi hermano mayor, que coincidentalmente estaba en el mismo colegio que el chavo, que el Gustavo Dueñas.
¿Ya?
Entonces, yo me acuerdo así, full, como te digo, bien de chiquita, creo que me llevó a un concierto de Misil. No me acuerdo mucho, pero me acuerdo del Gustavo, así cuando era chiquita. De ahí es como que poco a poco, como sabes, uno, de cuando yo era chiquita, pasándome en tener una hermana, mi hermana nació en el 83, entonces por ella pude escuchar bastantes cosas, entre ellas Deftones, techno, así un poco de todo. Entonces más o menos de ahí como que se fue formando de las de mi hermana, de mi tío, y luego MTV, y era como que yo me quedaba en la madrugada, ¿te acuerdas que había ese show que era? Y ahí era que descubrí... un poco de post-hardcore, un poco de metal, y de chiste en chiste, cada vez que venía a Estados Unidos, iba cuando habían CDs, obviamente, a buscar qué pegaba y qué me gustaba, y de ahí cachas que a los 13, 14 le conocí a Pablo Molina, y Pablo Molina y mi círculo de amigos de ese tiempo, todos escuchábamos post-hardcore, emo, punk rock, como que eso fue un poco nuestras raíces. Y de chiste en chiste, un poco como que compartiendo entre amigos, y teníamos así la carpeta de CDs, a ver, quémame esto, quémame lo otro, y cachas esto y cachas lo otro. Entonces, así fue más o menos que todo empezó. Y lo único que sí era triste era como que no encontraba, cachas, ninguna mujer que le guste lo mismo. Claro. Pues eran siempre todos hombres. Entonces, como que eso, digamos, ahí queda el cliché de que, me llevo mejor con hombres. En este caso era más que todo por la música, porque sí me gustaba una canción de Shakira, ya. Obvio. Pero no es que era mi...
A todos.
Mi hábitat. pero de ahí sí, o sea, era como que era lindo, y definitivamente algo que me encantaba, o sea, definitivamente desde pequeña sí fue la música también una salida bastante de mí. Yo tenía depresión de pequeña. No sabía, pero era como que escuchaba música y te juro que era como que me iba a otro lado. Entonces, obviamente, algo que también me doy cuenta que era también una relación que era bastante como también terapéutica.
Claro, un tema como una conexión con el lado más fuerte, supongo, de la música, porque claro, como que siempre tenías esa proclividad a las bandas más pesadas, me parece.
Exacto, ya te digo, y era como que lyrics, hasta incluso, ya te digo, hasta me encantaba Linkin Park, así,
Claro.
Deftones, o sea, Deftones no sé qué fue exactamente, es una de mis bandas favoritas de toda la vida, o Afi, son esas bandas, así que los lyrics, más que la música en sí me encantaba, o sea, lo pesado me llamaba la atención, pero la letra era como que, oh my God, o sea, qué bestia, así como que. ¿Te acuerdas que algunas veces en las fiestas o lo que sea, éramos todos tomando y ya como que, hijo de puta, esa canción, creo que esa canción?
De ley.
Entonces, ese feeling de te llega adentro es como que nunca te olvidas. Eso me pasó con Descomunal y Colapso.
Bueno, pues ya después quería hablar de tus tatuajes, pues, y de cómo que también tú tienes una relación de alguna manera con los tatuajes a nivel personal que también está atravesada por la música, ¿verdad?
Definitivamente, un 80% tiene que ver con música.
Qué bacán. ¿Y tú te has seguido tatuando?
Sabes que lo último que me hice fue cuando fui a Ecuador, me acabé el codo con el Juan Rodríguez y era ya me completé, digamos, el brazo. Ese era el brazo que me puse alarma, tenía colapso y tengo lo de descomunal. Y lo chistoso es que acá en Estados Unidos, full gente cree que es de Attack on Titan el brazo descomunal, pero les explico y me dicen qué bacán. Y era como que el concepto que Gustavo y Miguel me explicaron del disco fue algo que me gustó mucho. Y ya te digo, más allá fue como que lo que se vivió con ellos y con ustedes fue una linda experiencia, cacho. Era como que bastante amistad y siempre se sintió como una familia para mí, como una segunda familia, efectivamente. Cuando iba con ustedes a los conciertos, cuando estábamos en los ensayos del Canguil o donde sea, realmente fue como que esos feelings fueron más bastante lo que a mí me impulsó. Para mí los tatuajes, yo en lo personal me tatúo cosas que son experiencias que yo quiero recordar, experiencias que no me quiero olvidar. Porque a veces uno pierde fotos, pierde videos, se te borra del celular, pero esas cosas creo que es la continuación de un recuerdo que puedes mostrarle a alguien y decirle, mira esto, ay, ¿qué es esto? Ah, esto es de tal época. Y definitivamente a mí, por ejemplo, lo de Colapso, por ejemplo, a mí las letras del Diego también me encantaban. Y cuando se lo Colapso me encanta, era como que, qué loco. O sea, yo obviamente ya le dejé de seguir a las bandas porque ya pues, o sea, me abrí un poco, pero mientras estuve viviendo esa, ya te digo, o sea, las letras me llegaban, la música, la melodía y era algo que me encantaba.
Claro, por eso mismo es como lo que quería hablar contigo. Ponte lo que describiste como de lo de MTV y Linkin Park. En realidad esos son temas de qué ocurría en cuanto a la historia de la música en esos años, de todas maneras. Con el Víctor Carrión, cuando él hablamos de que ahora es difícil darse cuenta de lo grande que era el nu metal en ese entonces, porque era como que ibas a las tiendas en el mall y estaba sonando Linkin Park o Papa Roach o algo así.
Dele.
Y que igual cuando llegó MTV fue algo que marcó mucho. Eran años en donde la gente recién empezaba a darse cuenta, por ejemplo, que distintas escenas tenían distintos looks asociados a
Así.
eso.
Así.
Porque hasta unos años antes era como que todos rockeros. Y bueno, o sea, es como que tú viviste muchas cosas justamente en esos años en donde pasaban cosas claves, porque era también, claro, estaba bandas como Misil y después ya surgía Descomunal, surgía Colapso. Fueron como que etapas súper claras de cierta escena aquí en Quito que lo que yo quería como que rescatar y que justamente es eso, como que se te pierde una foto, se te pierde un video. Nosotros de esos años no capturamos mucho. No había
No.
la misma costumbre de documentar que hay ahora y no teníamos los teléfonos y todo eso. Entonces, podemos por lo menos recordarlo y acordarnos,
Claro.
porque también sí, sí es cierto que está la música, pero había más allá de eso. Todo esto de lo que tú estás hablando, igual como de la experiencia colectiva y del forjar una escena como una familia, que es algo que sí pasó y que no, si es que no lo viviste, es difícil darse cuenta también que eso era una
Y es difícil
realidad.
explicarle a otra persona, porque, cachas, ya te digo, en cosas pequeñas como solo ir a pegar los afiches, cachas, la única, y de hecho, yo a los, en el 2007 yo tenía, yo cumplí 18, y yo
Exacto.
me acuerdo que comencé a seguir la Descomunal un año o dos antes, por ahí más o menos. Y mis papás, la única razón por la cual, por ejemplo, me dejaban ir a pegar afiches en la madrugada y ir a, o sea, ¿te acuerdas
Qué
cuando
horror.
el Willy nos daba los afiches y eso para ir a dejar en Quito? Era como que la única razón por la cual me daban permiso en ese tiempo era porque les conocían a ustedes. Porque
Claro.
decían, ah, sí, son buenos chicos, entonces no son unas bestias.
Claro. Era, la verdad que eran años muy inocentes, diría yo. Aunque, digamos, tú tenías 18, nosotros teníamos un par de años más, pero en realidad que no hacíamos nada muy grave, ni que éramos muy salvajes. Pero era un poco, no sé, yo sí creo que no. No era la mejor idea que tú estés ahí poniendo afiches hasta las 3 de la mañana tampoco, pero igual no te pasó nada, por lo menos.
No. Es que igual cachas que yo iba con usted, íbamos en grupo, entonces era como que yo ni loco me hubiera ido solo.
Claro.
Pero sí era chévere y luego íbamos al Sandris, o más al Sandris, me acuerdo.
Y de ahí, entonces, ¿cuándo es que tú empezaste a ir a conciertos? ¿O qué? ¿Cuáles fueron tus primeros conciertos?
En definitiva, yo me acuerdo que a los 14, 15 fui a los Quito Fest cuando era en la Carolina. Ahí
Ya.
fue como que ya comencé a, así ya como que a ir a algo grande, y era como que iba con este novio mío, era amigo de Pablo. Yo te diría igual como que mi grupo de como amigos del colegio, y íbamos allá y era como que chévere. Realmente la única mala experiencia que yo haya recordado de esas épocas era bastante lo que los policías eran muy, o sea, siempre han sido bestias, ¿no?
Claro.
Pero siempre bestias. Y me acuerdo que una vez fui a Quito Raimi para ver qué tal, craso error, porque justo la policía cayó y chuta, qué miedo. Pero en general, como que mi experiencia favorita fue experimentar el Quito Fest antes de que se hayan ido a
Ale chimbía.
allá arriba. Y me encantó. Y definitivamente ya mi Quito Fest favorito, que me acuerdo que sacaron una foto y yo justo estaba era con Dead by Estéreo.
Sí.
Me aguanté todo el día y me acuerdo que me fui al inicio, o sea, como que a la barrera,
Ajá.
y esa foto en algún lado la voy a buscar, pero ese Quito Fest del 2006 creo que fue, no estoy segura, pero fue, creo que Descomunal también tocó ese día, y era Dead by Estéreo. Estuvo increíble, pero definitivamente de los primeros fueron, de lo que yo recuerdo, así ya bastante, en los de la Carolina. Y de ahí comencé a seguirles y ya te digo, o sea, iba a la Ágora de la Casa de Cultura cuando había la Semana de Rock, que era como que fresco, y como para ir cachando, pero efectivamente el Quito Fest fue primero.
Que cague, que cague.
Ajá.
He estado revisando fechas y Descomunal arranca realmente el 2002.
Ajá.
El 2003 empiezan los festivales. Entonces es algo que también ocurre a la par. Y es parte también de esta transición en la que no venían bandas de afuera y de repente empezaron a venir y suena que fue justo cuando tú también empezaste a salir a los conciertos.
Así es. Me acuerdo que en esas épocas, ¿te acuerdas cuando iba a venir Cradle of Filth? También yo quería ir allá y
Ah,
que vas
ese
al
que no,
diablo.
cuando no tocaron.
Cuando no tocaron y todo era un caos por ahí
Claro.
por la plaza de toros.
Yo sí fui, fue toda una experiencia. Y después se me ocurrió mandar un reporte de ese concierto a Blabbermouth, que
Ajá.
tenían como un formulario para mandar cuando pasaban cosas y me sacaron el reporte de desastre de concierto de Cradle of Filth en Quito.
Oh
La gente se llevaba los andamios, así que
my God.
fue muy chistoso.
Sí, me acuerdo. Mi hermano me tuvo que recoger en la Fideca, me acuerdo.
Y a todo esto, ¿tú aún escuchas bandas de ese entonces, de esos años?
De Ecuador en general.
Ah, las dos cosas, de Ecuador en particular, pero también en general.
De Ecuador, por ejemplo, no siempre. Es como que siempre chequeo los Spotify para ver si hay algo nuevo. Bandas que siempre estoy escuchando, digamos, siempre AFI, siempre Deftones. Trato de escuchar un poco, me gusta bastante metalcore, pero también, por ejemplo, expandí un poco mi gusto musical y escucho tecno, hip hop, rap, lo que sea. Hay días que, por ejemplo, me da ganas de Beastie Boys y hay días que escucho un DJ X. Entonces, trato de hacerlo bastante variado porque es realmente algo que creo que era yo muy cuadrada antes y solo quería escuchar ciertos géneros y luego me di cuenta de que para qué si puedo escuchar dos.
Claro, y hay buena música en todos los géneros.
Oye.
Digamos, algo que yo también he querido resaltar es que era una escena muy diversa. Cuando uno piensa igual en las bandas que tocaban en esos años, en la gente igual que era parte de los conciertos, eran bandas muy distintas y gente muy distinta. Como que había desde cristianos hasta satánicos y desde
Como reggae.
Selva hasta Camargo.
Ajá. Camargo, oh my god.
¿Te acuerdas de Camargo?
Pablo, del
Ajá,
Pablito,
claro, del
¿cierto?
Pablo.
Qué loco.
Y pero todos nos llevábamos bien, todos estábamos como que integrados de alguna manera.
Es que todos teníamos esa, bueno, en ustedes cuando obviamente empezaron, era como que en general era tratar de como que hacer algo, ¿no? Porque no pasaba nada. Si ustedes no hacían, nadie hacía.
Claro, para mí la verdad los primeros años era como que súper, no sé, yo me identificaba mucho con eso de escena hardcore en vivo, porque para mí el hardcore había sido una tendencia que descubrí por mi cuenta poco a poco, que no era como que no la cachaba a través de MTV, sino que fue algo que fui cachando en conciertos y que yo entendía como algo súper amplio. Entonces, cuando hablábamos de que esa escena tenía un concepto de hardcore, yo creo que eso venía como de como de unos valores compartidos alrededor de hacer algo justamente y de hacerlo nosotros mismos.
Así es, eso es lo que me llamó la atención, más que, por ejemplo, más que hardcore, o sea, el hardcore obviamente me encantó, pero me encantaba exactamente lo que tú dices, el do it yourself, la hermandad, la familia, o sea, como que esa unión, porque uno también a veces, uno busca su tribu, ¿cachai? Uno busca
Claro.
con quién, la gente con la que tiene en común eso, en mi opinión, era como que yo quería buscar esa gente que me cachaba. Y que más que todo, primero yo me sentía bien, me sentía a salvo, me sentía tranquila y feliz. Era como que por eso era realmente algo que eso que dices del hardcore es verdad. O sea, era todo un feeling, era un modo de vida, un modo de hacer las cosas
Claro, aunque las bandas sonaban de
diferentes.
maneras muy distintas.
Full metal. Full
Sí,
metal.
supongo que sí, a la final Full Metal de ley. Como que casi de la mano entonces iba el cachar los conciertos y de alguna manera el también estar ya como detrás de los conciertos, ¿no? En esto de los afiches, como que ya viendo cómo funcionaba todo esto. Tú terminaste integrándote plenamente al equipo de la organización, ¿verdad?
Sí, así es. Por ejemplo, comencé a mí, como te digo, de Pablo Molina y luego le conocí al Willy y fue como que, oh, qué bacán, este man hace esto. Y le dije, oye, que. Y de ahí me acuerdo a Descomunal, a Miguel, hablaba bastante con Miguel, hablaba con Willy, con Pablo. Y era como que, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y eso fue lo que, de ahí salió lo primero, como que, ¿en qué puedo ayudar? Entonces, por ejemplo, me acuerdo, ¿te acuerdas? No sé si tú estabas esa vez, pero ¿te acuerdas que estábamos en el departamento del Willy armando los discos y había un concierto al frente en el estadio? No sé si
¿De
estabas.
qué sería? Puede ser, pero no me acuerdo de qué podría ser ese concierto.
No me acuerdo, pero justo era de algo feo, así tipo Ricardo Arjona o algo así.
Ah, ya. Muy
Y
posible.
éramos armando los discos, estaba el Diego, me acuerdo un poco de gente, y era como que ese tipo de cosas, yo decía, ¿qué necesitas para este concierto? Presta unos afiches o presta unos volantes y ¿dónde necesitas? Yo vivo por acá, me voy a dejar acá, tengo carro, Y de poco en poco, o sea, fue como que los afiches y los volantes y, por ejemplo, la cámara, me acuerdo que filmaba, me acuerdo que les filmé en Ambato, como que poco a poco fue así, o sea, fue la filmada, las fotos.
Todo. Tú conociste todo, por eso me parecía muy importante tener un testimonio tuyo. Y en ese sentido, por el hecho de que tú conociste tan bien o tan a fondo como que ese equipo, ¿cómo definirías qué era ese equipo de trabajo? ¿Era como un colectivo? ¿Era más como una iniciativa privada? ¿O cómo lo podrías definir?
Yo al inicio me vi como un conjunto de amigos y un conjunto de conocidos y amigos que tenían un objetivo, que era primero pasar bien, segundo hacer conciertos, hacer escuchar su música, producir discos, como que tratar de sacar las cosas adelante. Creo que ante todo yo eso era lo que yo sentía. Había amistad de ley, había gente que no se conocía mucho creo que con otra gente, pero igual era como que había ese feeling de nos conocemos, no somos panos, pero nos conocemos, nos llevamos bien, nos saludamos. Entonces, una especie de colectivo, slash, amigos.
Ah, qué bacán. ¿Qué crees que es lo que se obtuvo de todo ese trabajo y esfuerzo que ocurrió en esos años?
Definitivamente se abrieron las puertas y ventanas a lo que ahora yo veo que bastante pasa, que es que la autogestión, que muchos chicos de lo que yo hablo aún, que me dicen que hacen sus propios conciertos. De ahí también mucho abrir la ventana de Ecuador al mundo, abrir la ventana de bandas que se hicieron amigas de las bandas nuestras y como que hacer esas relaciones internacionales, también fomentar esa cultura de que no esperes a que te den haciendo, haz tú.
Claro, hay muchas cosas que se lograron. Si bien me parece que eventualmente como ese esfuerzo colectivo se dispersó de alguna manera. No sé si es que eso es algo que tú lo viviste o ya tú ya habías dejado el Ecuador.
Yo, hasta donde yo llegué, hubo una especie de fractura, por así decirlo. Yo, no de una manera, como te digo, se abrieron un poco de personas y e hicieron su cosa aparte. También había otras personas que nunca faltan los que hablan mal. O sea, era todo un drama, me acuerdo. Hasta donde yo me acuerdo era como que había ciertos grupos haciendo su cosa, lo cual era bueno a la larga, pero también conllevaba mucho, mucha habladura, hablaban mucho.
Claro, siempre.
No era muy chévere que digamos, pero bueno, hasta ahí yo llegué. Y eso
Claro.
creo que, mal o bien, dio también apertura a que esos grupos, digamos, hagan su propia cosa y que también
Claro.
puedan traer a otras bandas de otros
Ajá.
géneros,
Y
de otro
conectarse
tipo.
igual con otros lugares. Claro, yo también creo que en ese sentido es positivo, si bien me parece que a veces no se le supo dar apertura a una camada de bandas distinta o a bandas que venían como de una escena ligeramente distinta.
Eso. Y también había gente que quería un protagonismo. Entonces era como que no les gustaba cómo le hacían ciertas cosas. Entonces creo que eso también les empujó a, ok, entonces si no hacen como yo quiero, entonces pues ya eso creo que al final de buena manera les obligó a hacer lo que ellos querían a su manera y mal o bien salió algo bueno.
Claro, de alguna manera eso ocurrió también fruto del desarrollo de la escena misma, porque ya hablamos de que había suficientes bandas como para que otro grupo de bandas se ponga a hacer sus propios conciertos, etcétera,
Así es.
que era lo que no había antes. Y que por eso hubo esta necesidad de emprender de alguna manera, como sea.
Así es. Era muchos subgéneros que, ya te digo, o sea, irónicamente yo le conocí a mi esposo por medio de nuestros conciertos y
Qué
él era
bacán.
de la camada, él era de la camada de las bandas nuevas, ¿cachas? De
Ajá.
las que eran como metalcore, deathcore.
Claro.
Entonces, sí es chistoso.
Claro, a mí me sorprendió cuando hablé con gente de algunas de esas bandas como que ya surgieron años después. Por ejemplo, era gente que siempre iba desde súper jóvenes y iban a justamente a los mismos conciertos. Pero que hablaba con alguien así como que su banda como que desde qué año estaba. Ah, ya, qué bacán, como tipo 2009. Y entonces decía, pero entonces de ley habrán tocado en algún alarmazo o algo así. Y era como que no. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, porque realmente era, hubiera sido bueno integrarlos de la mejor manera posible. Yo creo que ahí había que hacer, hubiera sido bueno un esfuerzo en ese sentido.
De acuerdo.
Y por otro lado, otra cosa que quería consultarte y que me parece que es algo que es importante considerar era, dentro de todo esa inversión de esfuerzo de este grupo de gente súper motivada, súper como unida, de todo ese trabajo y esfuerzo, eso fue una inversión súper grande, pero también obviamente hubo una inversión súper grande de dinero para poder
Sí.
hacer los eventos y sobre todo ya para lograr traer bandas acá. Solamente me gustaría como saber si tú veías que la actividad era algo sostenible o realmente era como un nadar contracorriente con todo en contra.
Yo creo que era una inversión a largo plazo, porque yo en lo personal, el dinero que al menos yo por mi cuenta compraba las cosas que yo compraba, era como solo era inversión A, y yo sabía que no iba a recuperar eso, pero era algo que yo decía, ok, estoy sembrando. Sí se sentía a veces como que estabas nadando en contracorriente. Creo que el que más sufrió pérdidas fue Willy de ley, pero en lo personal era como que yo, digamos, ¿no? Hacía funditas a las bandas de cosas de Ecuador o cosas así, o comida o bebida o afiches o las o ya te digo, gasolina, etcétera.
Todo eso, imagínate si tuvieras que facturar de eso, así es como
Puta.
sería full.
Full de ley. Pero sí, o sea, yo siempre lo vi como cosas que me enseñaron, cachas. Gracias a eso pude trabajar en Quito Fest, pude coger experiencia de qué es trabajar en un evento así de grande, pude cachar bastante de lo que es internet, pude cachar lo que es ser un webmaster, community manager, lo que sea. Y a mí me dio bastante, o sea, perdí económicamente ciertas cosas, pero gané experiencias y aprendizaje que no creo que hubiera aprendido nunca.
Claro, o sea, qué bacán que haya sido una escuela en ese sentido. Además de que obviamente es como lo que decías al principio, que toda la experiencia fue algo súper enriquecedor.
Oh, yeah. No, no se puede vivir eso, cachos. Son cosas que yo me llevo, que tengo muy cerca de mi corazón. Y todas esas experiencias y aprender y, ah, esto del sonido, ah, esto del rider, ah, esto de de la música y del bajo. Y ah, como que cosas que yo siento que a mí me enriquecieron como persona. Tanto conocimiento y tuve una excelente experiencia para mí, en mi mente.
Claro, no, yo creo que sí lo fue. Creo que es importante recordar todo lo valioso de esos años, todo lo valioso de esa escena. Igual también darse cuenta como de que no todo era perfecto, de que siempre se pueden hacer las cosas mejor, porque esa es la manera de aprender de los errores,
Sí, ver qué se pudo mejorar.
¿no? Y hoy por hoy, bueno, ahora estos últimos meses con el bebé, me imagino que no has podido ir mucho a conciertos, pero ¿tú has seguido yendo a conciertos de estos géneros?
Sabes que sí, todos los años, sobre todo lo que es verano, trato de ir a lo que más pueda. Por ejemplo, todos los años, aunque sea, por ejemplo, ya le he visto a Blink 2 veces, le pude ver a Thrice, le pude ver a Deftones, este año los voy a volver a ver. Es como que siempre trato de ver a Circa Survive, o sea, siempre trato de ver qué viene cerca de donde estoy y seguir yendo, porque para mí, honestamente, yo no salgo a farrear, pero para mí los conciertos, algo que me dejó todo eso es para mí los conciertos y los que mi esposo son cosas que compartimos en pareja y compartimos como personas que amamos la música. Entonces, si viene una banda, digamos, pues le voy, uy, de ley voy a ir. Por ejemplo, Converge va a tocar en Filadelfia este año, de ley voy a ir.
Wow, una bestia.
Entonces es como que prefiero, no me molesta dejar de hacer muchas cosas para poder ir a un concierto y, como te digo, la suerte de estar con mi esposo es que compartimos la música como algo que nos une. Entonces agradezco mucho estar con él porque, cachas, no fuera chévere ir a un concierto de metal si estás con una persona que no le gusta.
Así
Ya,
es.
yeah. Precisamente es algo, para mí los conciertos son mi faro, aún, por así decirlo.
Entonces el Baby Luca también va a formarse en metalcore.
Baby Luca, de hecho, cuando estaba yo embarazada de él, fui a ver a Circa Survive y a Blink, Little Wayne. Entonces, Luca ha escuchado algunas bandas adentro mío.
¿Cómo le describes tú esa escena a alguien que no, como cuando estás explicando esto de los tatuajes, por ejemplo?
En pocas palabras le dijera que es algo que se creó por una necesidad de tener de crear ese espacio que no había. Toda esa creación dio, o sea, se crearon estas bandas y esas bandas crearon esta gente que se unieron y esa gente creó estos vínculos que, mal o bien, si yo al menos aún me llevo con muchas de las personas que eran parte del alma y digo, esos vínculos son cosas que pasamos, se pasaron cosas buenas y cosas malas. Entonces, básicamente es explicarlo como que esto era una comunidad, en pocas, una gran comunidad de gente que venía de todo tipo, todas las edades, Joelito, por ejemplo, todas esas personas se unieron y crearon algo.
Qué bacán. De una, Steph, muchas gracias por tomarte el tiempo para contestar mis preguntas.
Ya, de uno, ¿no? Cuando quieras, Gord. Muchas gracias a ti por tomarme en cuenta.
Una bestia. Esto ha sido un episodio de Historias Under. Encuentra todos los episodios y más noticias ingresando a historiasunder.com, donde también podrás escuchar la música de las bandas underground del Ecuador sobre las que estuvimos conversando aquí, sonando en streaming las 24 horas. Sigue este proyecto en facebook.com/historiasunder y en Instagram y Twitter como @historiasunder. Esta es una producción independiente creada en su totalidad por José Romero y no se reserva ningún derecho de propiedad intelectual. Se la puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública, incluso para fines comerciales, sin pedir permiso.